canción por si todo sale bien. Oye, móntate mi coche, vámonos de aquí por si todo sale bien. Y nada importa hoy, te vienes o te vienes, sí o no. Porque la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción. Porque la magia de tus labios me habla de Peter Pan y de rock and roll. Bañarnos en el mar.
12 y 20 minutos, prácticamente 20 grados también en Bilbao, y como comentábamos anteriormente, se viene por delante una semana mágica, no solo por los carnavales, sino por la magia que vamos a disfrutar en el Teatro Campos Elíseos desde el 28 de febrero, desde este próximo viernes y hasta el domingo 2 de marzo, de la mano de Mac Lari, de José María Lari Viaplana, conocido por todos como el Mac Lari, que llega con su espectáculo Estrafalari, una palabra que lo define a él mismo, a su vestuario, a su humor, a sus números y en general a su manera de vivir, y que nos presenta ya en este espacio en Egunon Magazine. Mac Lari, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, hablas de que este espectáculo te define en todos los sentidos. ¿Cómo podríamos definir al propio espectáculo, a Estrafalari?
Bueno, pues nada, es que claro, llamándome de nombre artístico Mac Lari y que exista la palabra estrafalario, pues digo, esto se tiene que aprovechar de alguna manera. Sí, viene muy bien. Y nada, es que mi humor, la manera de presentar la magia, pues siempre ha sido un poco curiosa, ¿no? Siempre ha sido distinta. La gente cuando me ven me dice, no, está, pues no eres un mago como estamos acostumbrados a ver. Y eso pues me gusta mucho, ¿no? Y el espectáculo pues es eso, estrafalario y también muy impactante, ¿no? Porque hacemos números de muchos tipos distintos, ¿no? Hacemos grandes ilusiones, apariciones, desapariciones, números de participación, mucho humor. Hay incluso un número en el que participa todo el público a la vez. Me gusta que sea como un pica-pica de magia, que la gente pueda ver muchas cosas en un mismo espectáculo.
Oye, llevas más de 30 años, si no me equivoco, sobre los escenarios con tu magia. Sigues sorprendiendo con cada espectáculo allá por donde vas. ¿Qué diferencia Estrafalari de los shows anteriores? Porque 30 años es un largo recorrido.
Sí, sí. Bueno, pues yo creo que es un poco como el vino, ¿no? A lo mejor los ingredientes son los mismos, pero yo me noto cada vez pues como mejor, ¿no? O sea, y con ganas de sorprender de nuevo a la gente. Y lleva mucho trabajo hacer un espectáculo nuevo, porque tienes que superar a ti mismo del espectáculo anterior, ¿no? Y esto parece difícil, pero como me gusta mucho, pues yo lo disfruto mucho.
Claro, has recopilado, por lo que leía en esta presentación, las mejores ilusiones de los últimos 20 años en este espectáculo. ¿Cómo ha sido esa elección? ¿Ha ayudado también parte del público esa recepción, esa respuesta que ha recibido para elegir los mejores shows, las mejores ilusiones?
Sí, claro. No lo hemos hecho en plan encuesta, pero sí que cuando actúas, pues ya notas, ya sabes lo que son los grandes éxitos, ¿no? Ya sabes lo que funciona más y menos. Y como yo he trabajado mucho y muchos años en Cataluña, pues ahora estamos abriendo y estamos haciendo la gira por España, y me apetece mucho que la gente que no me han visto nunca, pues que la primera vez que me vean, pues me vean con los mejores números.
Ya que hablas de la gira, una de las paradas es en Bilbao esta misma semana. No sé si tenemos, imagino que sí, ¿no? Precedentes aquí en Bilbao en estos 30 años. ¿Algún recuerdo especial?
Sí, sí, sí. Estuvimos en este mismo teatro, ya estuvimos.
Ajá. En el campus.
Hace 10 años. Uh-huh. Y hemos venido muchas veces, ¿no? Hace dos Navidades también estuvimos, y el público de aquí me gusta mucho, porque, yo qué sé, es muy generoso en cuanto al aplauso, en cuanto cuando hay muchas zonas de España donde empiezas a actuar y como que esperan que lo hagas un poco bien para luego aplaudirte, ¿no? En cambio aquí, pues solo salir al escenario, pues ya te sientes como que estás triunfando.
Y has actuado en medio mundo, leía también, ¿eh? Has trabajado con grandes nombres como el Mago Pop o incluso David Copperfield, que esto me resultaba bastante curioso. ¿Cómo fue esa experiencia de desaparecer en un truco de David Copperfield?
Bueno, eso fue una casualidad de la vida, ¿no? Con el Mago Pop... Sí que trabajo con él porque le hago la dirección de su espectáculo, sí. Pero lo de Copperfield fue una casualidad. Él vino a actuar a Barcelona y lanzaba unas pelotas al público y uh-huh. quien la cogía pues desaparecía en el escenario, y yo tuve la suerte de coger una pelota. Y luego con los años lo he conocido y he podido hablar de esto con él, ¿no? Pero pero que bueno, que ese día es el día que me hizo desaparecer, no nos conocíamos.
Claro, ¿cómo surge la pasión por la magia? Porque ese pudo ser un punto clave, ¿no?, también en esta trayectoria.
Sí, yo era jovencito. A ver, yo ya tenía claro que quería ser mago, ¿sí?, ya estaba trabajando de mago, pero bueno, empezaba. Y el hecho de que David Copperfield pues, te saque al escenario y te haga desaparecer, pues de golpe ves un tipo de espectáculo de unas dimensiones muy distintas a la que estás acostumbrado, ¿no?
Hablamos de David Copperfield, un referente, ¿no?, en el mundo de la magia. ¿Cómo crees que ha evolucionado la magia de antes, si es que notas algún cambio con respecto a la que vemos hoy en día?
Bueno, pues no, a ver, yo creo que a nivel aficionado sí que ha cambiado mucho, porque antes la magia pues se tenía que aprender a través de libros, o si conocías a otros magos, apuntándote a una asociación de magos o y tal. Ahora, claro, pues con internet esto ha cambiado muchísimo, ¿no? Y la gente tiene la magia mucho más cerca, o sea, pueden aprender a hacer magia pues con YouTube, con 1000 tutoriales. Esto por lo que hace al aficionado. En cuanto a lo profesional, nos pasa un poco lo contrario, ¿no? Yo huyo un poco de las tecnologías en el escenario, porque la gente está tan acostumbrada a ver cosas increíbles que puede hacer el móvil, que si tú sacas un iPad, pues les parece que eso lo puede hacer cualquiera, ¿no? Yo creo que lo analógico, en cuanto a la magia, sigue funcionando y funciona mucho más.
Claro, la IA, que tanto hablamos de ella últimamente, la inteligencia artificial, no sé si puede tener alguna trascendencia en el mundo de la magia. Difícil, ¿no? Se me antoja.
Pues no tengo ni idea, pues que tampoco sé qué trascendencia va a tener en la vida normal. Yo creo que ese es un misterio que lo estamos descubriendo entre todos y que nos va a cambiar la vida seguro. Y a la magia, pues no sé. Yo de momento el ChatGPT, pues como que no lo uso mucho, la verdad. Pero estoy seguro que dentro de 10 años será otra cosa.
Sí, sí. Para algunas personas ya te digo que empieza a ser incluso su mejor amigo, el ChatGPT. Ahora, repasando las curiosidades en tu trayecto vital, sobre todo con referencia a la magia, leía que has hecho desaparecer a una orquesta entera y también incluso a Belén Esteban en televisión. Son, bueno, trucos también que han marcado, ¿no?, una carrera. ¿Cuál ha sido el más desafiante que has tenido?
Bueno, pues los dos, porque hicimos un concierto mágico en el Auditorio de San Cugat y había una orquesta de 65 músicos y me plantearon eso, ¿no?, acabar el concierto y toda la orquesta desaparece. Y lo hicimos y fue muy agradable y fue un highlight muy fuerte. Y lo recuerdo mucho y es muy bonito. Lo de Belén Esteban ya es distinto, ¿no? Querían que le hiciese aparecer, porque Belén Esteban estuvo durante no sé cuánto tiempo desaparecida y no estaba en Sálvame, y cuando hubo su regreso pues querían que fuese una aparición mágica y me llamaron pues para hacerla aparecer, y fue, bueno, también fue curioso, sufrí bastante, ya te digo.
Sin duda, no fue fácil. Aparición estelar en televisión de Belén Esteban. Y en 2016, por cierto, con esto de también transmitir la magia a los más pequeños, ¿no?, que lleguen nuevas camadas de magos y magas, en 2016 abriste tu propia escuela de magia en Barcelona. ¿Qué es lo más importante que intentas transmitirles a estas nuevas generaciones de ilusionistas?
Bueno, por un lado, me gusta mucho que la gente tenga la magia como hobby, porque es un hobby maravilloso, ¿no? O sea, te permite entrar en contacto con otras personas, te permite aplicar la disciplina, porque hay mucha disciplina en la magia, mucho ensayo, hay que practicar mucho, y la satisfacción que te da que salga algo bien, pues es muy grande, ¿no? Contrariamente a lo que pasa, que están los chavales todo el día con el móvil, ellos solos, sin tener ninguna interacción, ¿no? Y hay muchos valores en la magia que son muy bonitos de transmitir. Y por otro lado, quería hacer una línea de formación profesional para todos aquellos magos o chavales que ya quieren dedicarse a esto, pero que se encuentran con un mundo profesional que no conocen, ¿no?
Sin duda, ¿eh? Y por cierto, la magia que también está llegando a otros ámbitos, al formato audiovisual. Has dirigido espectáculos de otros magos, también has participado en producciones televisivas como Magic for Humans en la plataforma Netflix. ¿Cómo es esto de llevar la magia al formato audiovisual?
Bueno, Magic for Humans es el programa el último programa que ha hecho Mago Pop en Netflix. Y como le dirijo el espectáculo y trabajamos muy a gusto, pues me pidió que si le podía dirigir este programa también junto a Víctor Rins. Y es muy curioso, o sea, es muy distinto. El lenguaje no se parece en nada. O sea, la magia que tú puedes hacer en un teatro tiene que ser de una manera y la que haces en televisión tiene que ser otra, ¿no? Porque la televisión ya te pide... lo que hacemos en el teatro, en tele no funciona, ¿sabes?
Ya.
Y en televisión hay que darle esa sensación de superrealidad, ¿no? Porque si no, la gente sospecha mucho que puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Y no, todo lo que hacíamos era con público en directo y gente de la calle, y darle esa sensación de que lo que pasaba en el programa era de verdad, era un reto muy fuerte.
Sin duda, ¿eh? Y no solo en plataformas como Netflix, también ahora bueno, están en auge evidentemente TikTok, otras redes sociales. ¿Cómo ves el impacto que pueda tener también el mundo del ilusionismo en estas redes como TikTok, Instagram y demás?
Sí, son tipos de magia distintas. O sea, no se parece nada a lo que se ve en televisión que lo que se ve en redes. En redes veo mucha magia y no toda la que veo me gusta, ¿sabes?
Ya.
O sea, la gente, claro, ahí no hay filtro. O sea, en Netflix pues hay muchos filtros, ¿no?, que te dicen si está bien o no lo que has hecho. Y claro, en redes la gente, pues son ellos mismos los que deciden colgar. Y a veces veo números que digo, hombre, este número pues a lo mejor se podría haber enfocado de otra manera o ensayado un poquito más, ¿no? Porque creo que el secreto es muy importante mantenerlo. Y que se explique por redes, pues a mí me molesta mucho.
Y ahora ya, bueno, algunas cuestiones ya en referencia a Estrafalari o algún otro de tus proyectos anteriores. ¿Has tenido alguna reacción inesperada del público, ya sea por lo escéptico que fuera esa persona o, bueno, por una insistencia en que revelaras el truco? ¿Alguna reacción que te haya marcado, que digas, uf, lo que me pasó aquel día?
Bueno, no, lo bueno que tiene hacer teatro es que, claro, tienes a 500 o 1000 personas delante y no hablas,
ya.
O sea, que alguien quiera saber un truco, pues no te llega desde el escenario, ¿no? Pero yo me quedo con que la gente venga a pasárselo bien, a no solo a ver magia, sino a reírse también, y lo que sí que veo a veces es gente que intentan como descubrir y es que se agachan y miran por debajo y le hacen como señales al de al lado, no, mira, fíjate ahí que ahora nos la van a pegar por ese lado, y eso me hace como gracia, ¿no? Porque digo, a ver, pero no estés aquí rompiéndote los cuernos, si no se ve nada, o sea, yo ya lo tengo testado, sí. No se ve nada, por mucho que te fijes, ¿sabes? Y entonces de lo que se trata es que disfrutes, somos ilusionistas, creamos ilusiones.
Eso es.
Y no queremos luchar contra el espectador, y creo que el espectador tiene que soltarse y disfrutar de lo que ve.
Eso es, hay que ir relajado a disfrutar del espectáculo, no pendiente de todo lo que sucede, de ese punto en el escenario, qué pasa. Me hace mucha gracia lo que comentabas, ¿eh? De asomándose, girándose, diciéndole al lado, fíjate ahí, que ahí nos la van a colar. Sí, sí. Qué bueno. Y después de tantas...
Cuando es un padre haciéndolo con un hijo, eso sí que ya me parece muy grave.
Por favor.
A ver, no le rompas la ilusión al niño. O sea, que tú seas muy inteligente y deduzcas qué puede pasar no significa que tengas que chafar al niño, ¿sabes?
Y en tu caso, después de tantas funciones, de 30 años de trayectoria, ¿hay algún truco que se te resista?
Bueno, muchísimos, muchísimos. ¿Sí? Yo creo que este trabajo pues es como todos, ¿no? O sea, cada día aprendes más. Y yo hago los números pues que me salen mejor. Evidentemente la magia tiene un repertorio infinito y siempre hay números pues que los vas ensayando y no te salen, dices, bueno, pues este lo dejaremos para más adelante, y van pasando los años y van pasando los espectáculos, y pero bueno, es forma parte del encanto de la magia también.
Sin duda, ¿eh? Con los que haces, desde luego que te encuentras a gusto y que los vamos a disfrutar en grande los próximos días, desde el viernes y hasta el domingo. Vamos a tener un total de 4 citas para poder disfrutar de Maglari, si no me equivoco. El viernes tenemos una, el sábado doble sesión y el domingo otra, ¿no?
Sí, 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 sí. Y yo creo que la gente que vengan se lo pasarán súper bien y van a agradecer que se lo hayamos recomendado.
Sin duda, ahí está esta invitación desde aquí, desde Radio Popular, para acudir al Teatro Campos en cualquiera de los 3 días en estas funciones del Maglari con su espectáculo Estrafalari, que llega a Bilbao y al Teatro Campos. Maglari, ha sido un placer, te deseamos lo mejor para esta gira y para los muchísimos años que quedan por delante, que llevas 30, pero todavía te queda un largo camino que recorrer.
Pues muchas gracias, ha sido un placer.
Un fuerte abrazo, hasta luego.